Bienvenidos a Tu Decisión, Tu Libertad.
Un programa colaborativo de APROFA y el Área Joven de APROFA. Uy, nos pillaron conversando, pero no hay problema, si así es la radio en vivo. Estamos en un nuevo programa de Tu Decisión, Tu Libertad, un programa que se realiza desde APROFA con Johnny Laguna en los controles. Mi nombre es Daniel Oliva, periodista de APROFA, y aquí estamos nuevamente. Otro miércoles más, saliendo a las 5 de la tarde en punto por Radio Juan Gómez Millas. Aquí le agradecemos siempre por presentarnos este canal para escucharnos, para reflexionar, para seguir conversando sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Hoy día tenemos a una invitada directo desde la casa de APROFA. Se llama María José Yarzún, matrona. ¿Cómo está, María José?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Qué bueno. Bienvenida a este programa dedicado al placer. Hoy día vamos a conversar sobre un tópico que muchas veces se relaciona tal vez con el morbo, tal vez con solo el orgasmo, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir dando cuenta de que el placer es una materia, un tema, un punto muy importante en nuestras vidas que tenemos que tocar, que tenemos que aprender a desarrollar y que abarca demasiado, no solamente la penetración, por ejemplo. Así que ahí vamos a ir como desenrollando, desentramando. ¿Te parece, María José?
Maravilloso. Primero, es un placer para mí que me hayas invitado a este capítulo.
¡Por fin viniste!
Sí, al fin pude venir, pero es muy, además me toca un tema que es muy entretenido. Uh-huh. Porque tiende como a mitificarse demasiado o a relacionar con ciertas cosas que, en la verdad, el placer va mucho más allá de lo que decías tú. Tiene que ver con no solo como con un acto sexual. Muchas veces se relaciona el placer como con el acto sexual o el coito o la relación con otra persona, pero el placer tiene distintas esferas que es maravilloso poder hoy día conversarlas, poder analizarlas, y que también las personas que escuchan el programa y en general se puedan hacer una idea del concepto de placer, que va a ser absoluta y totalmente personal. Esto no es ninguna receta de cocina, por favor, para que no anoten en su libreta, sino que esto es análisis para una reflexión absolutamente personal.
Qué bueno que lo planteas, y comencemos desde ahí a entender que cada uno, cada una, cada une vive la sexualidad desde su cuerpo, y el cuerpo es subjetivo, ¿no es cierto? Nosotros sentimos, nosotros interpretamos la realidad de forma diferente, y por ende el placer también se vive de forma diferente. ¿Qué es el placer?
Bueno, el placer como definición está desarrollado, o sea, está como orientado a un desarrollo, un bienestar. Entonces el placer, que puede ser en diversos ámbitos, hoy día nos vamos a enfocar un poco más en el placer sexual, pero el placer va desde lograr un bienestar físico u emocional, o ambos, en una persona. Esa es como la definición básica. Uh-huh. Es como lograr un estado de bienestar.
Lograr, podríamos decir, de lo biológico, se habla de soltar ciertas hormonas, ¿no es cierto?
Exacto, que es como la liberación de endorfina. Eso, que es como, por eso se relaciona tanto. Por ejemplo, a mí en un caso que me gusta mucho en particular, que es como la relación de la comida con la parte sexual. Uh-huh. Que es porque, no sé, si yo me como una comida rica, un chocolate rico, se libera la misma endorfina que teniendo actividad sexual. Entonces, también está esto como erótico o placentero, que se relaciona más bien como al placer sexual de comer. Uh-huh. ¿Sabes? Como en general las personas que son buenas, somos buenas para comer los sibaritas, se nos relaciona también con personas gozadoras en el nivel sexual. ¿Cachai? Entonces también eso es un mito, porque podría ser gente que es muy piola en su vida o que tiene muy, muy limitados como los momentos donde se desarrolla su placer, pero que la relación sexual no tiene por qué ser inhibida o puede ser menos placentero, ¿cachai? No sé, es como uh-huh. los estereotipos que nos imponen desde siempre.
Y hay diferentes también técnicas de llegar al placer, caminos sobre llegar al placer. Yo te contaba que estuve hace poquito en un seminario en Argentina sobre memorias, y conversamos sobre las disidencias sexuales y sobre la desobjetivación del cuerpo. Y hay un, podríamos decir, no me acuerdo el concepto exacto, pero algo como el post-porno, que habla de entender que el porno es un objeto cultural del mercado, y que se puede vivir el porno también desde otras miradas. Hemos estado nosotros participando en ferias también sobre sexualidad, en que había un seminario sobre técnicas milenarias para llegar al placer, y que implicaba la violencia también. Otro tema que uno se pregunta, ¿es la violencia permitida en el placer? ¿Hasta cuándo los niveles son permitidos? Entonces comencemos a hablar de eso. las mujeres, los hombres viven el placer de forma diferente o no? ¿Cómo?
Mira, desde pequeño se le asigna un rol casi como culposo al placer. Esto es como de sentir placer es algo que es parte como del lado más... como del lado más culpa del ser humano, ¿cachai? Desde niños se nos dice que no hay que comer dulce en exceso porque es placentero, ¿cachai? Entonces, de alguna forma tenéis que limitar el estímulo positivo para que la persona reaccione y tenga una como un desarrollo hacia un lado que es como más de sufrimiento, más de el esfuerzo por lograr algo, ¿cachai? Y se nos priva mucho del placer, ¿cachai? En general, si te fijáis de niño, más a las mujeres que a los hombres, se nos cría muy en la temática de lo recatado, de lo no demostrar que estamos como viviendo una felicidad extrema, un placer, ya sea en todos los ámbitos de la vida, y se nos empieza a criar con esa perspectiva desde muy niño. Entonces, los niños son criados en esto como del placer culposo. Vamos avanzando en las edades y los roles de género asignan ciertas características que también limitan el placer. En los hombres es una cosa mucho más física y lo emocional queda un poquito de lado. Por lo tanto, no vamos a demostrar tanto placer si no es algo físico. ¿Cachai? Ganar un partido de fútbol, no sé, estos roles que se asignan tan como... que limitan tanto, ¿cachai? Y en las mujeres esto de... las mujeres no debemos demostrar tanta alegría, debemos ser más recatadas con nuestro comportamiento físico y guardarnos más bien para lo espiritual. Entonces, desde ahí parten la diferencia como de la designación de cómo va a ser el placer para la mujer y cómo va a ser para el hombre. En todos los ámbitos de la vida, esto no estamos hablando solo de lo sexual.
Claro.
Y cuando ya va relacionado a lo sexual, la verdad es que los hombres y las mujeres tienen conductas que son permitidas, entre comillas. Por ejemplo, en el hombre se permite mucho más la masturbación y es tomado como súper normal. Y la mayoría de las madres, en los hombres, es como lógico que el niño se masturbe. ¿Cachai? Lo encuentro súper natural y solo les preocupa si el cabro ya no sale de la pieza porque está todo el día masturbándose o no tiene vida social. En cambio, si una mamá pilla, o un papá, o una familia, pilla a esta niña masturbándose, se considera que es como... está muy sobreestimulada sexualmente, que podría ser patológico, que es raro que una mujer busque el placer porque la mujer lo que busca es la conexión emocional y no el placer sexual. ¿Cachai? Entonces, de ahí parte esto de no poder desarrollar nuestro lado como más libre. Y de aquí creo yo que... aquí debemos diferenciar muy bien y creo que el planteamiento más lógico es decir que no hay nada permitido o no permitido. Aquí, Daniela, lo que me preguntabas tú acerca de la violencia o de los roles de que se puedan llevar dentro de una relación sexual, yo como partidaria de el placer así como causa máxima de la vida, ¿cachai? Uh-huh. Creo que la vida es para sentir placer todo el rato en lo que hagamos. Creo que es algo muy personal. Entonces creo que no podemos decir esto está bien o esto está mal, o la violencia está permitida o no. La violencia cuando está en el ámbito de una relación de pareja y que esa violencia nos entrega placer por asumir ciertos roles de sumisa o de lo que sea ya puesto de moda con las 50 sombras de Grey, creo que es una decisión de la pareja.
Entonces ahí entra otro concepto a jugar en esto del placer, que es el consentimiento, ¿no es cierto? En la medida que uno llega a acuerdos, en la medida en que se conversan, sobre todo en la intimidad, tu forma de relacionarte sexualmente logra más placer.
Sí, la verdad es que yo aquí creo que las 50 sombras de Grey nos dejaron algo muy bueno, que creo que es lo bueno que nos han dejado, ¿cachai? Que primero es hablar de sexualidad abiertamente en mujeres ya más adultas o en personas que no habían tenido este gusto de poder hablar de esto, pero también nos deja el tema del consentimiento, ¿cachai? Si bien en una pareja no se va a estipular un contrato, se puede dar esta lógica de conversarlo antes de... vamos a establecer un vínculo relacional, ya sea permanente o ocasional, da lo mismo. Una pareja ocasional, una pareja de una vez o una pareja que lleva años va a tener el mismo nivel de consentimiento. Esto es para todos por igual. Yo inicio un contacto con otro ser humano y con ese ser humano me tengo que poner de acuerdo. ¿Cuáles van a ser los límites de esta relación? ¿Cachai? Y los límites en cuanto a cuáles van a ser nuestras prácticas, cuáles pueden ser las situaciones que nos van a incomodar o no incomodar, cuáles vamos a permitir. Entonces, esto de establecer un acuerdo debe ser, no va a ser como, oye, sentémonos, conversemos acerca de lo que vamos a hacer, sino que se va dando lógico en la relación. Lo peligroso es cuando no se da, ¿cachai?
Eso
y hay que tener mucho ojo.
Porque una pareja que, por ejemplo, desde que se conocen Tinder, desde que simplemente en un carrete se vieron, quieren tener una relación sexual, ¿cómo hablar ahí, cómo conversarlo sin que sea, sentémonos a conversar primero de, porque por supuesto ahí va a matar todo ese encanto y esa sensación como placentera? Entonces, ¿qué aconsejas tú? ¿En qué momento hablarlo? ¿Cuándo previamente, cuando ya estás en la cama, cuando y cómo hablarlo también de forma certera?
Mira, yo creo que en las relaciones, ya sean a largo plazo u ocasionales, siempre la lógica es la honestidad y la apertura. Uh-huh. Acá uno va partiendo de la base de que uno es una persona individual, ¿cachai? Y cada uno con sus expectativas de la relación que viene. Entonces, no es tan necesario como sentarnos pierna arriba, bueno, entonces ahora hablaremos de cómo lo haremos. No, esto tiene que ver con que se van dando los pasos lógicos. No sé, salí con una persona y me voy a tomar un trago o voy a ir a bailar y después, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Oye, ¿podemos ir a mi casa? ¿Te tinca? Si tienes condones, no va a ser tan explícito. Oye, ¿podríamos ir a tener relaciones sexuales? No, esto se va dando lógico, vamos preguntando lo lógico. Pucha, ¿te quieres quedar conmigo? ¿Usamos preservativo? ¿No usamos? ¿Cachai? ¿El condón lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Pasamos a comprar? Estos van tomando ese acuerdo en la medida que van pasando las cosas. Sí, uh-huh. Lo importante es que tengamos, que las personas sepan que tienen derecho a poder incluso una vez aceptado un encuentro sexual, por ejemplo, ya yo acepté que irme a la casa de una persona y estoy en la casa de él, pero de repente me dieron ganas o alguna situación me incomodó o me dio desconfianza, yo puedo durante el medio del acto sexual decir, sabéis que hasta acá no más llego porque no quiero. Y esa es la lógica más importante. Claro. ¿Cachai? Todo esto como del consentimiento va relacionado en que el consentimiento no es como, pucha, ya callé, ¿cachai? No puedo irme o yo ya dije que bueno. No, esto es en cualquier momento puedo retractarme o parar la situación. Y debe ser entendido como un otro, como un respeto, ¿cachai? Uh-huh. Es lo mismo que si tú estás ahí en una fiesta y tú decís, quiero bailar. Listo, bailamos una canción, no quiero bailar más.
Me aburrí.
Exacto. Me entonces no te puedo decir, entonces no, pues tú me dijiste que bailamos toda la noche. Esto es lo mismo. Uh-huh. Esto es, yo voy y estoy contigo, estoy media hora, decido que en realidad no me gustó porque me sentí incómoda, porque el olor de la casa no me gustó, porque la otra persona actuó de una forma que a mí no me pareció correcta, yo me puedo parar e ir en ese mismo momento. Uh-huh. Entonces, la lógica del consentimiento tiene que ver con eso. Y el placer va a tener que ver con eso también, aunque no lo, siempre entendemos como a no relacionar o a pensar que son separados, pero el consentimiento lo que hace es yo decir sí, estoy cómoda, por lo tanto va a ser mucho más fácil que yo al estar cómoda me abra a una situación que sea placentera para la pareja o para las personas que estén involucradas en este acto.
Vámonos a lo más, a lo poco visible, diría yo, porque claro, una persona que trabaja en sexualidad, una persona que ha tenido varias experiencias, es más fácil conversar de lo que tú estás diciendo, pero a jóvenes, ¿cómo uno se da cuenta que no está sintiendo placer físicamente? ¿Cuáles son las sensaciones? Porque yo creo que al final tiene que ver con reconocer cuando tú estás agradado y cuando no. ¿Podrías describirnos un poco para las personas jóvenes que nos están escuchando o las familias que quieren hablar del tema? Le den esa clave que yo creo que es esencial. El ¿de qué forma tú haces conciencia de que esto no es agradable y esto sí?
Mira, yo creo que es como, siempre van a ser reacciones como distintas, ¿cachai? Como frente a estímulos distintos, la reacción es distinta de cada persona. Pero yo creo que, sin duda, siempre la pregunta que hay que hacer es como, ¿quiero esto? ¿Quiero estar acá? ¿Quiero estar aquí? ¿Quiero hacer esto? Si la respuesta es, no sé, mejor no.
Claro.
¿Cachai? Entonces, ¿de qué forma yo voy a saber que estoy, ya, así como, puedo estar nervioso o puedo estar ansioso, pero no necesariamente estoy como desagradado en alguna situación? Es como eso, ¿lo estás disfrutando? ¿Realmente quieres? ¿Quiero esto? ¿Quiero estar acá? ¿Quiero estar con esta persona? ¿Estoy cómoda con lo que me está pasando? Y si sí, estoy cómoda, pero estoy un poco ansiosa porque, no sé, primera vez que tengo actividad sexual. Sí, quiero estar acá, pero me siento un poco nerviosa porque creo que soy inexperta y me va a oler, no sé. Uh-huh. Esas cosas te dan como un pensamiento de alerta, pero ya es cuando párate y ándate, es cuando uno siente franca incomodidad. Cuando si tú lo pensás y decís quiero estar acá, no quiero estar acá, preferiría estar en mi casa, preferiría estar, no sé, en otro lugar. Ahí yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es poder ser capaces de empoderarse de su propio goce. El cuerpo es un territorio absolutamente personal. Y para lo que otra persona puede ser placentera, para mí puede no serlo. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, por eso es tan importante, y esto como que retrocedo a la parte como de la educación en sexualidad, que no nos enseñen en sexualidad, solo que es como, ay, el método anticonceptivo, y para no embarazarte, y para no prevenir, para prevenir enfermedad de transmisión sexual. O sea, yo nunca he asistido a una educación en colegios, por ejemplo, como que hayan organizado, no sé, el colegio, la MUNI, etcétera, los típicos actores que intervienen en la educación sexual, que se haya tratado placer. ¿Cachai? Porque es lo que te digo, el placer es súper culposo. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a estos cabros a masturbarse o a conocerse o a mirarse desnudo? Algo tan simple como mirarse desnudo en un espejo. Yo atiendo mujeres hace 20 años y siempre me ha pasado que un alto porcentaje de las mujeres, mujeres muy educadas, mujeres poco educadas, mujeres con mucho ese tema económico, con mucha carencia económica, y todas es lo mismo. Las mujeres no conocemos nuestro cuerpo, somos muy inconscientes de nuestra corporalidad. Es como, ah, perfecto, pero y tengo un clítoris, y el clítoris no es así de pequeño, y cuando tú les mostráis una foto de un clítoris o el tamaño de un clítoris, que es un órgano que está hecho especialmente para el placer, no tiene ninguna otra funcionalidad, que deberíamos las mujeres explotarlo y sacarle el jugo, la mujer no tiene idea primero dónde está, segundo no tiene idea de qué porte es, no sabe para qué sirve, y en cultura, tenés que pensar que en cultura lo sacan, porque castigarnos, porque él parirás con dolor y él tendrá relaciones solo para procrear y no para placer. Entonces, desde ahí parte como, claro, ¿cómo vamos a tener una sociedad que es gozosa o que vive el placer de una forma intensa si nos castigamos con el placer? Uh-huh. Es terrible, es culpa, ¿cachai? Entonces, nuestra pega es empezar a educar en las personas, ojalá desde lo más joven posible, para que puedan entender que el cuerpo es un material absolutamente al servicio de nosotros. ¿Sí? Y que merece cuidados y merece respeto y merece también esto del goce, de hacerlo vibrar, de que el cuerpo sea un territorio de disfrute, si para eso estamos hechos.
Y de aprender a escuchar nuestros cuerpos. Si sentimos miedo, si sentimos rabia, si sentimos impotencia, algo está pasando. Sí. Y el cuerpo te habla al tiro, ¿no es cierto? Hay que simplemente aprender a escucharse, y eso es reconocer qué emoción estamos sintiendo en ese momento. Tú acabas de hablar de un tema que yo creo que es súper importante, sobre el placer en la mujer. Hay muchas mujeres que plantean que cuando están teniendo relaciones están pensando en otra cosa, o que tienen que tomarse unos traguitos de más para no pensar, o que no llegan al orgasmo, o que no han sentido orgasmo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el placer de esas mujeres que está un poco, podríamos decir, truncado, bloqueado?
Mira, es como dejando de lado la respuesta obvia, que es lo que hablábamos de la formación en placer o de la formación de autocuidado o de conocer el cuerpo. Tiene que ver con que hay como este constructo de que la mujer siempre debe disfrutar la relación sexual, o que la relación sexual debe acabar en un orgasmo, ¿sí? Entonces, muchas mujeres, yo creo que no sé si hablar de porcentaje, porque es como poner como un número que a veces podría no ser real, pero yo creo que muchas mujeres, más de la mitad de las mujeres que tienen una vida sexual activa, no tienen orgasmo en todas las relaciones sexuales. ¿Sí? Y eso no es malo. Y
eso te iba a preguntar, ¿eso es normal?
No, está, no es malo. O sea, una persona podría tener una relación sexual que no necesariamente llegara a un orgasmo, porque así lo decidió, porque se siente cansada, porque tiene otras cosas en la cabeza, entonces solo quiere como la parte del estímulo y que suba el deseo sexual, pero al llegar como al orgasmo y la meseta posterior, no. Entonces también puede ser válido. Si una, a ver, la relación sexual no tiene ningún objetivo aparte de pasarlo bien. Entonces, okay, que lleguemos así como esforzarnos, porque también nos esforzamos, y es como, no, pero en cada relación tengo que llegar a un orgasmo, y si no llegamos nos frustramos, por lo tanto en la otra relación, lo que yo hago, frustrada porque en la anterior no tuve un orgasmo, es fingir un orgasmo, para que el otro crea que lo hizo bien, y yo también sentirme y engañarme un poco a mí diciendo, no, es que igual, es que tal vez hoy día estaba muy cansada, pero igual tuve un orgasmo, medio falso, pero igual lo tuve, ¿cachai? Entonces, es este rol de poder tener que cumplir, y esto de, todo tiene un objetivo, yo tengo actividad sexual con alguien para tener un objetivo de orgasmo. Mentira. No nos planteemos objetivos. O sea, si yo hoy día quiero tener actividad sexual y que mi actividad sexual no sea penetrativa y que solo sea beso y caricia, maravilloso. Si mañana quiero tener penetración, maravilloso. Si no quiero llegar al orgasmo, también está bien. Entonces, no va a depender. Esto no va a ser como un número que tiene que ir a la par. Número de coitos con número de orgasmo. No, porque si no estamos llegando como una carrera. Y la carrera genera ansiedad y la ansiedad baja el placer sexual. Entonces, estamos como, esto es como un bicicleteo, ¿cachai? Es lo mismo que les pasa a los hombres, por ejemplo, cuando tienen eyaculación precoz.
Eso te iba a preguntar.
Que también es un tema como importante, que la mujer le anorgasmia y el hombre la eyaculación precoz son las disfunciones sexuales más importantes en la población chilena, ¿cachai? En cuanto a número. Entonces, la mujer la anorgasmia pasa porque se plantea esto, de tener que tener un orgasmo. Claro. Y el hombre tiene que darle placer a la mujer o a la persona con la que está teniendo actividad sexual. Entonces, esto es como metas al tener relaciones sexuales, y esto que nos dicen que es como, el hombre tiene que durar tantos minutos, que viene hasta por definición en los libros. O sea, si el hombre dura menos de un minuto en una relación es porque ya ha curado el precoz. Puchi, si habitualmente dura, no sé, 40 segundos, llegar a los 30 es un milagro, ¿cachai? Entonces, bacán, pues, no está mal. Por eso te digo que desde la lógica, desde las disfunciones sexuales o de estos trastornos del placer, tenemos que plantearnos que la primera premisa es, nada es normal. todo es personal. Entonces, las veces que yo logre mi placer, si yo tengo, no sé, placer con la estimulación del clítoris solamente, o la estimulación de las mamas, o la penetración vaginal, o la penetración anal, cada uno va a tener sus preferencias, porque estamos todos cableados distintos para el placer. Uh-huh. ¿Cachai? Y en el hombre va a pasar lo mismo. Entonces, tenemos distintas formas de tener placer, pero también podríamos, como objetivo, no llegar, o sea, no lograr un orgasmo que es como el placer máximo. A veces podría ser a la mitad. Y no está malo, ¿cachai? Si no hay una normalidad en esto.
Claro. Sí, tiene, es una muy buena premisa, y yo creo que la segunda sería también que no solo el placer la tienen las personas que tienen relaciones sexuales penetrativas y que son heterosexuales, ¿no es cierto? También el placer, a pesar de que uno diga, ay no, pero es que una relación anal debe doler mucho, debe, ahí hay también un placer, ¿es así?
Exacto, cada persona, como te decía, tiene receptores y cableados para el placer en distintos lugares. Uh-huh. O sea, y eso es como que también quiero que logremos poder separar, que es como la nueva tendencia, que está súper cuestionada, pero es que es como la tendencia de poder separar la práctica de la orientación sexual. ¿Cachai? Yo hace poco estuve leyendo en foros que era como la nueva tendencia a nivel mundial de los hombres que se declaran heterosexuales y que tienen sexo con hombres solo por placer, solo por mantener relaciones anales. ¿Cachai? Penetran a un otro, o el otro los penetra, pero para tener un placer sexual no relacionado a sentimientos, por lo tanto, ellos se siguen declarando heterosexuales. Y fue súper cuestionado, como que la gente no quería salir del closet, como que son hombres que en realidad son homosexuales encubiertos, y toda esta lógica que yo digo, ¿cuánto falta la educación sexual? ¿Cachai? Uh-huh. Porque la práctica es distinta de la orientación, y en eso quiero ser súper enfática. Si yo declaro que a mí, en mi orientación sexual, o sea, la gente que me interesa de forma afectiva o sexual, es un hombre, es una mujer, es una persona trans, es una persona, da lo mismo, ¿cachai? Una persona en general, independiente de su género, de qué sé yo, yo defino qué es lo que para mi orientación. ¿Sí? Y puede ir variando. Yo hoy día puedo ser heterosexual y mañana decirte, sabes que Dani, soy bi, y pasado mañana te puedo decir, soy lesbiana, ¿cachai? Y está dentro de la normalidad. Si uno, a mí hoy día me gustan los porotos y mañana me puede gustar la lenteja, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, esto de definir y yo de decir, no, entonces como yo soy hetero, solo tengo relaciones sexuales con hombres, tampoco, porque yo podría querer tener relaciones sexuales con mujeres, que estoy solo por el placer de, no sé, hacer sexo oral, de que me hagan sexo oral, o de tener una diversificación de mis gustos, y está dentro de la normalidad. Sí, por eso muchas parejas heterosexuales también han visto esto de que la mujer use así como dildos para la penetración del hombre, que entre parejas de mujeres que tienen sexo con mujeres o lesbianas también se ocupen métodos penetrativos como los no penetrativos, que en hombres que tienen sexo con hombres también haya sexo no penetrativo y sea solo sexo oral. Mira, si aquí la práctica es variada como personas somos. Entonces, no hay nada bueno ni nada malo, solo lo que a mí me genere un placer, y lo ideal es relacionar este placer. O sea, estamos hablando del ideal del mundo, es que además nos protejamos, porque el placer va ligado al autocuidado. O sea, uh-huh, yo quiero lograr un placer con mi cuerpo, por lo tanto quiero cuidar mi cuerpo también, ¿cachai?
Sí.
Y el hecho de tener prácticas sexuales que pueden ser de riesgo, como las penetrativas, o de menos riesgo, como las orales, también requieren que yo diga, pucha, si yo estoy ocupando este instrumento de placer que se me ha dado, que es mi cuerpo, lo tengo que cuidar, pues, y tengo que tratar de evitar que adquiera enfermedades o que adquiera infecciones que podrían, no sé, pues, llevarme a no disfrutar de la relación sexual. Uh-huh. ¿Cachai? Y ahí vamos ligados con el tema del uso de métodos de barrera, que es el condón femenino, o condón vaginal, el condón de pene, y el uso de láminas de látex para hacer sexo oral, que son tan poco usadas en la población, es increíble.
Sí, y vamos a hacer hoy día un ejercicio que siempre hacemos que se llama mitos, pero lo vamos a hacer un poquito más largo porque yo creo que en el placer hay muchos mitos que podemos ir acá desentramando. Esta sección es así. Yo digo una frase que uno escucha así como en la micro, tu vecina lo dice, siempre se ocupa, y vamos a ver si es tan cierto, si tiene veracidad o no. Partamos con, a propósito del cuidado y del autocuidado. Primera frase dice así: sin condón es más rico.
Mira, la verdad, yo creo que la práctica es el maestro en todas estas cosas. Creo que la gente tiende a confundir como el uso del condón, que se hace como algo fome, algo rutinario, algo incómodo, porque la mayoría piensa que hay que interrumpir el acto sexual para ponerse el condón, ¿cierto? Es como, tengo que parar el acto sexual para poner el condón uh-huh. y seguir después teniendo relaciones. La verdad es que no podría no ser así en el caso de usar condón femenino. Para las mujeres usar el condón vaginal se puede poner horas antes del coito, se puede llevar puesto a un encuentro sexual, y la verdad es que las mujeres que usan condón vaginal incluso tienen la lógica, como el condón vaginal cubre más área de la vulva, pueden incluso el sexo oral hacerlo con el mismo condón. Entonces no hay que estar cambiando ni la lámina de látex, ¿cachai? Mm. Pueden haber penetración de manos, de dedos, de dildo con el mismo condón vaginal y funciona maravilloso. Entonces, condón vaginal, una de las respuestas para esa gente que dice que es incómodo, que no le gusta. ¿Se siente? Sí se siente el condón, pero no necesariamente va a ser menos rico, porque también tengo la lógica del autocuidado, ¿cachai? De la conciencia de que sí, podríamos sentir un poco menos, pero para eso hay técnicas que es como echar lubricante antes de poner el condón y después, cosa que se sienta humedad y se traspase el calor, ¿cachai? Que es como lo que buscamos. Versus también que esta como pequeña incomodidad, que no es una incomodidad, sino que es extraño, va a estar como remediada porque sí, voy a tener una relación placentera y además cuidada. Sí, así es. Entonces eso va a ser como la diferencia. Y en cuanto al uso del condón de pene, sí, de repente puede ser que tengamos que detener la relación sexual como para poner el condón de pene, uh-huh. pero hay muchas formas, como poner el condón con la boca de la persona que estamos teniendo actividad sexual. Ponerlo con la boca también erotiza el uso del condón. Entonces pasa bastante más a segundo plano este látex que es ultra fino y que va a quedar entre cuerpo y cuerpo, ¿cachai? Uh-huh. Y también lo mismo, se puede usar lubricante en el pene y luego poner el condón de pene y luego tener más lubricante encima y va a generar esta humedad que echamos de menos cuando se usa el condón.
Johnny Laguna nos sopla el condón inteligente.
¿Ya?
¿Lo conoces?
No lo conozco.
Dice que tiene un alto seguido. Condón masculino. Ah, yo sé cuál es. Dice que se puede poner hasta 2 horas antes de la relación.
Mira, la verdad es que eso solucionaría lo que te decía yo, que es algo súper fácil de solucionar. Claro, se crea esto como para lo mismo que te decía el condón femenino, que es como no interrumpir el coito. Mm. Pero, de hecho, la postura de condón puede ser algo muy sexy, puede ser muy erótico, sí. En la relación sexual. Que te dice solo que nosotros es como que, ya, entonces ahora tiene que parar para ponerse el condón. No, lo puedes poner tú, se lo puede poner solo, mm. así como con la performance erótica. Esto tiene que ver con cómo yo disfruto y me desarrollo en cuanto a mi placer, pero también mi autocuidado. Uh-huh. Entonces, siempre va a estar esto de la lógica de, si tú piensas, la gente que más se quiere cuidar es la que más va a inventar cosas para que este cuidarse no sea fome. Entonces, gracias disfrutar. A toda esta gente que en algún momento lo pensó.
Y que ha inventado tantas cosas, tantos productos que nos permiten vivir esta sexualidad. O sea, recordemos que hay condones con olores, con colores, con sabores. O sea, podemos
ir descubriendo. Que brillan en la oscuridad. Eso es maravilloso.
Oye, ese yo no lo conozco.
Claro, que el condón cuando tú estás teniendo actividad sexual con la luz apagada, ¿cachai? Claro, para no tener que prenderla a buscar el condón, brillan, entonces es bacán, porque además se puede, claro, ahí puede hacer la performance, no sé, se esconde el encuentro, ¿cachai? Oye, que esto es imaginación nomás, sí, además, imaginación es el límite.
Además, ¿para qué vais a estar pensando en que, pucha, se tiene que poner el condón? Al revés, como, se va a poner el condón, exacto, viene otro nivel de placer distinto.
Exacto. Ahora, o sea, nos permitimos tener otro tipo de práctica y no solo tocarnos, sino que ya con penetraciones, sí. Si es que lo quiero, si es que no lo quiero, ¿cachai? Uh-huh. Pero a eso voy. Claro. Porque claro, cuando uno dice, es como decir, ay, qué malo comer espárragos, pero como, y si cocino los espárragos ricos, ¿por qué no? ¿Cachai? Asimilándolo a esto que
prueba la receta
de lo erótico de poder hacer como la comida también.
Uh-huh. Vamos con otra frase que dice, no es no, una frase muy ocupada.
Eso es una verdad. Uh-huh. Y eso es lo que hablábamos del consentimiento, que no es no cuando empiezo, no es no en la mitad y no es no cuando estoy a punto de terminar. Esto no es no, es el otro, la persona que está recibiendo esta información debería ser capaz de decir no es no y paro. Inmediatamente. Esto es respetar a un otro. Cuando yo digo no es no, que yo sé que muchas veces cuesta en las mujeres que se ven vulneradas o en los hombres que se ven vulnerados, ¿cachai? Pero se da mucho más en mujeres. Esta vulneración, esto de no poder decir que no, ¿cachai? Porque, no sé, a mí me tocó muchas veces en mujeres que llevaban años casadas y era imposible decirle a sus maridos que no querían tener relaciones sexuales. Entonces venía todo esto de la disculpa de me voy a acostar súper tarde, voy a quedar haciéndome el aseo toda la noche para ir a acostarme a las 2 de la mañana cuando el marido ya se durmió. Y es súper triste escucharlo, porque tú vas a decir, pucha, llevan años de relación, no sé, hijos en común, una vida, y todavía no es capaz de decirles a ellos que hoy día no quiero, no tengo ganas. ¿Cachai? Por eso es como empoderar en que el cuerpo es un territorio súper personal. Es un territorio súper personal, y en la medida que el otro entienda que para nosotros es algo personal y íntimo y que lo cuidamos, el otro también sea capaz de reconocer un no es no. ¿Cachai? Es la situación que se ve. aunque yo ya haya permitido, pero ahora me arrepentí y dije no, el que se arrepiente se salva. Esto es así.
Siguiente frase dice, la masturbación es solo para los adolescentes, las adolescentes. Los adultos ya no tienen que practicar eso si tienen pareja, ¿para qué?
Mira, la verdad es que...
Aquí, tercera edad tampoco, las personas de tercera y cuarta edad tampoco, ¿sí, para qué?
Mira, la verdad es que la masturbación siempre ha sido un tema que es como que se asociaba a esto como más de la culpa y de lo punitivo de la sexualidad. Pero la masturbación, yo siempre he pensado que si las mujeres no nos tocáramos, o los hombres no se tocaron, las personas en general, no sintieran sus genitales y no supieran lo que les gusta, no podrían tener relaciones satisfactorias. ¿Cachai? Yo como matrona, así como creo que es fundamental la masturbación para poder lograr un placer con un otro. ¿Cachai? Y poder lograr el placer conmigo misma. Y luego, así como poder guiar a un otro en los caminos de mi placer personal, es fundamental, ¿cachai? Es fundamental, y con quien tenga yo actividad sexual, ¿cachai? La persona que está al frente debe, no me va a conocer, nunca va a saber en la primera relación qué es lo que me gusta, qué no. Entonces, esto de poder guiarlo de una forma sutil o no tan sutil, ¿cachai? Porque hay gente que no sé, que guía y es como que se sienta, mira, me gusta esto, no me gusta esto, ¿cachai? Y yo creo que se va dando en el camino y las dos formas son válidas. Uh-huh. Pero el guiar al otro en como descubrir cuál es mi cableado del placer, como mi mapa de placer, creo que es responsabilidad de uno como persona, ¿cachai? No podemos exigirle placer a un otro si nosotros no estamos diciéndole de qué forma somos capaces de lograrlo, ¿cachai? Entonces creo que la masturbación en la juventud es muy útil para poder tener un conocimiento del cuerpo, en la adultez para alcanzar el clímax o alcanzar el placer de una forma mucho más como efectiva, y en el adulto mayor porque también incluye una forma de actividad sexual y un placer sexual que de repente podría no incluir un tercero. En el caso, por ejemplo, de las personas viudas o los que ya no tienen pareja, ¿cachai? O de las personas que están solas, que este también es un instrumento porque va a ser una forma de sexo seguro, ¿cachai? Y no necesariamente con un otro, conmigo. Y qué mejor que conmigo, en mi tercera edad, si no tengo ninguna persona, no me interesa tener como relación con otro, yo misma generar mi placer, maravilloso.
El último mito, porque ya llegamos a casi al final. Dice así, en la escuela no hay que enseñar placer porque eso hace que los niños, las niñas, las personas jóvenes se adelanten y comienzan a tener sexo, como dice la canción que estamos escuchando.
Sí, en general se habla como de la hipersexualización. Ajá. O como de incentivar las relaciones sexuales o el inicio de actividad sexual. Mira, yo actualmente en la sociedad que vivimos creo que hay muchas cosas que están cumpliendo ese rol de hipersexualizar, como la música en algunas temáticas, como la televisión, como los medios, como muchas cosas que tienden a hipersexualizar. Pero la verdad es que hablar de placer es como logramos que estos como externos, ya sea la música, las revistas, el porno mismo, logren dar la vuelta y aplicarlos en uno. Por lo tanto, están dando una mejor enseñanza. Si yo enseño el placer como algo personal, como algo individual, ¿sí? Los niños, los jóvenes que tengan este como bombardeo de, no sé, de sexualización en las radios, en la tele, etcétera, van a poder ver cómo ellos toman esta información y la trasladan en una información buena, la convierten en algo bueno y no en algo así como que podría perturbar. ¿Me cachai? Entonces, sí. Hasta el porno. Hay una página muy buena que es de una directora de porno como que se define como porno feminista, que es la Erika Lust, para los que lo quieran buscar. Hay una página que es como hablar con tus hijos de porno. Por edades, ¿cachai? Sí. Y incluye desde los 9 años adelante.
Excelente.
Y yo me preocupé de, o sea, yo, en un momento tuve que hacer un taller y empecé a leer esto y me pareció muy interesante, para la vida misma.
Sí.
¿Por qué? Porque te dice que el porno es una ficción, ¿cachai? Porque muchos niños o niñas que ven porno esperan, se hacen esta expectativa de esto es lo que tengo que hacer, esta cara tengo que poner, esto tengo que lograr, o así quiero que sea mi cuerpo para poder provocar placer, ¿cachai? No sé, ven a hombres que tienen un pene gigante y que esa es la única forma de provocar placer en una mujer. Eso es lo que están viendo.
Claro.
¿Cachai? Su interpretación es, si no tengo eso, no voy a ser capaz de provocar placer. ¿Cachai? Si yo no soy así o no gimo así, no voy a ser capaz de sentir placer. Entonces, claro, esto es como yo le enseño a un niño a que este cine, al igual que si va a ver, no sé,
Hollywood,
el fin del mundo, Hollywood, ¿cachai? Los
son dramas ficcionales.
Son dramas ficción. Entonces, que eso no sea como una enseñanza de vida, sino que como eso lo transforma en una enseñanza para su propio placer. Y esa es la gracia que tiene de poder educar. ¿cachai? Sin educación no hay desarrollo personal. Entonces, ¿cómo yo logro que todo esto, noxas externas, hagan que esta persona, este joven, este adulto, pueda decir, no, en realidad esto no es lo normal es lo que me pasa a mí? Y cómo yo canalizo todos los impulsos externos y los estímulos externos en un placer y en una canalización personal mía y absolutamente individual. Porque en eso quiero ser enfática, Dani, yo sé que vamos a terminar pronto, pero creo que lo más importante es que cada persona crea y sienta que su sexualidad y su placer son individuales. Esto es, no hay bueno, no hay malo, no hay más o menos, no hay sucio, no hay limpio, no hay... No, esto es, cada uno va a vivir como quiera su sexualidad, de una forma respetuosa consigo, lo que lleva el autocuidado, y de una forma respetuosa con el otro, que va, esto como reflejado en el consentimiento sexual.
Uh-huh. Excelente programa el de hoy. Hemos conversado sobre un tema importantísimo para nuestras vivencias, para nuestra plenitud como personas. Agradecemos a María José Yarzún. Invitamos a quienes quieran saber más de la sexualidad, de que quieran recibir consejería, que quieran conocer qué les está ocurriendo en sus vidas, que nos visiten en nuestro Centro de Salud Sexual y Salud Reproductivo. Pueden encontrar la información para pedir su cita en www.aprofa.cl, en la sección Centros. Me está soplando también Johnny, y sí, tenemos un curso de placer y educación integral de la sexualidad el 19 de octubre. Para quienes quieran inscribirse, pueden buscar en las redes sociales o escribir directamente a capacitaciones@aprofa.cl para recibir la información. Recuerden, asombro, descubrimiento, consentimiento, vivencias personales y también el cuidado de uno mismo y el cuidado de las otras personas. Son las claves para un tema que cada una, cada uno, cada une vive desde su cuerpo, de su corporalidad, desde cómo se para en el mundo. Así que las invitamos a eso, a seguir conversando, reflexionando y a reconocer qué sentimos, ¿no es cierto?
Sí, yo ese es el mensaje que quiero dejarle, que cada uno en su individualidad, creo que somos seres de... que estamos capacitados para sentir placer, y si estamos capacitados, ¿por qué no hacerlo? De que no nos neguemos esa posibilidad, que creo que es lo único gratis en esta vida, por lo tanto aprovechemos, y qué mejor que autocuidándonos. Los dejo también súper invitados a los centros de APROFA, uh-huh. En ellos hacemos una atención que va basada en individualidad. Y los centros de APROFA no atendemos con recetas de cocina.
Así es.
No atendemos como con un listado de check, sino que lo que hacemos es, a cada persona le damos lo que necesita. Esto no es igualdad en salud, es uh-huh. equidad. Sí, por lo tanto, le damos el tiempo, el espacio que necesita, la educación o la información que quiere y que le parece interesante. ¿Sí? No sé. Creemos que cada sujeto es un mundo por separado. Así que eso, los dejo invitados. Te agradezco la invitación. Ha sido muy entretenido, la conversación ha estado muy entrete. Y creo que tenemos mucho para conversar de esto. Espero que la gente tenga esta visión de poder empezar a pensar, y que le dejemos planteado hoy día, así como tarea para la casa, pensar qué me da placer. De repente, así como listado, bueno, yo en terapia sexual uso mucho lo de los listados. 10 cosas que me generan placer de mí misma y 10 cosas que me generan placer de un otro. Y sirve mucho para partir reconociendo qué es para mí el placer.
Uy, tremenda tarea. Vamos a empezar a hacer el listado entonces y lo trabajamos, buscamos. Voy a hacer mi check del placer de hoy. Se acaba un nuevo capítulo de Tu Decisión, Tu Libertad. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Gracias por sintonizar Tu Decisión, Tu Libertad.
Nos encontramos el próximo miércoles a las 17 horas para conversar sobre nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos.